Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
74 de cada 100 mujeres en el estado de Jalisco han sufrido al menos un incidente de violencia, así lo reporta INEGI. Autlán Violeta colocará zapatos rojos para visibilizar la violencia de género. Conmemorarán el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el municipio de El Grullo. Participaron todos los estados de la República en la quinta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, convocado por el Centro Universitario de la Costa Sur. El CU Costa Sur presenta Las Raíces del Roble, del autlense Daniel Hernández. Presentan el libro Teoría de El Conflicto, una perspectiva geográfica, del autor Irineo Martínez. Visibilizan derechos humanos por medio del arte. Menos jaliscienses alcanzan a comprar la canasta básica. México va por aplicar la vacuna de Pfizer en diciembre. Rusia afirma que su vacuna contra el COVID-19 es eficaz en un 95%. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles ya 25 de noviembre del año 2020. Al frente de este micrófono le saluda a su servidora y amiga Elia Macías. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, agradezco enormemente a mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio como reportera también, nuestra compañera periodista Gladiola Madera. En los controles operativos agradezco a mi compañero Alberto Nieto y como webmaster de esta emisora Benito Villaseñor. Bien, pues escuchamos al inicio de este espacio informativo la canción Sin Miedo, a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y en este caso, hoy en esta fecha, se conmemora este Día Internacional contra la Violencia de Género para denunciar y sobre todo para erradicar la violencia que sufren las mujeres en todo el mundo. Cada año las calles se pintan de morado y las asociaciones feministas convocan movilizaciones y actividades de concientización con el fin de reivindicar su lucha. Por supuesto, le estaremos compartiendo en este espacio información, datos estadísticos a propósito, pues, de este Día Internacional. Bien, pues le invitamos para que permanezca con nosotros esta mañana, nos permite informarle y además recordarle que la comunicación es ida y vuelta. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. En vivo para usted y la invitación para que se comunique a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. Si desea mandarnos un WhatsApp, puede enviarlo al 317-121-2325. Un saludo cordial para usted que nos está sintonizando a través de esta frecuencia universitaria y a quienes nos escuchan y nos ven a través de Facebook, les mandamos un afectuoso saludo. Vamos a comenzar con toda la información.
Señal local.
Setenta y cuatro de cada 100 mujeres en el estado de Jalisco han sufrido al menos un incidente de violencia, lo reporta INEGI, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía difundió un comunicado con información estadística sobre la situación de violencia que enfrentan las mujeres, esto con el propósito de dimensionar y contribuir al conocimiento sobre el tema en nuestro país. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene información al respecto.
En 1999, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como un llamado a gobiernos, organismos, órganos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales y no gubernamentales para llevar a cabo actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de la violencia contra la mujer. Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía difundió un comunicado con información estadística sobre la situación de violencia que enfrentan las mujeres, con el propósito de dimensionar y contribuir al conocimiento sobre el tema en México y coadyuvar en el diseño y definición de acciones para prevenir, atender y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres. De acuerdo con los datos, las mujeres con mayor propensión a experimentar violencia por cualquier agresor a lo largo de su vida son aquellas que residen en áreas urbanas, un 75.5%, de edades de entre 25 y 34 años, 79.1%, con nivel de escolaridad superior completa, 80.7%, o bien pertenecer a un hogar indígena, 74.9%. En las averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación abiertas, los principales delitos cometidos en contra de las mujeres son los relacionados con el abuso sexual, 73.2%, y la violación, 13.8%. La información se obtiene de dos instrumentos de información clave que genera el INEGI, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, del 2016, y los registros administrativos de los censos nacionales de gobierno. Los resultados indican que 74.1 de cada 100 mujeres de 15 años o más de edad que viven en Jalisco han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de la vida. El 47.4% de ellas han sufrido violencia por parte de la pareja actual o última a lo largo de su relación, mientras que 62.9% ha sufrido al menos un incidente de violencia por parte de otros agresores distintos a la pareja a lo largo de su vida. En Jalisco, al analizar el porcentaje de mujeres que buscan apoyo en una institución o acuden a denunciar ante alguna autoridad, entre las mujeres que experimentaron violencia física o sexual por el ámbito de ocurrencia, destaca que es mayor el porcentaje cuando se trata de violencia por parte de la pareja, con 20.9%, mientras que en el ámbito familiar el porcentaje es de 9.9%, en el escolar 8.1%, en tanto que en el ámbito laboral es de 7.6%. El porcentaje más bajo se encuentra entre las mujeres que reportaron violencia en los espacios comunitarios, con un 6.2%. Si bien el Estado mexicano ha sumado esfuerzos para responder a compromisos adquiridos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ya sea con innovaciones legislativas, institucionales o bien con el diseño de mecanismos en coordinación inter e intrainstitucional para la atención del problema, aún se identifican áreas de oportunidad para garantizar a las mujeres el derecho a vivir libres de violencia. Con información de INEGI, Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ya escuchamos estos datos estadísticos por parte de INEGI, en el que da a conocer precisamente estas cifras, estos datos a propósito de esta fecha, en la generación pues de información estadística sobre violencia contra la mujer, en encuestas especializadas sobre todo, así como la que se obtiene en censos nacionales de gobierno, que es una actividad prioritaria para el diseño, sobre todo va enfocado al diseño de políticas públicas con la finalidad de prevenir, de atender y de erradicar la violencia contra las mujeres. Ya escuchamos datos importantes que pues la mayoría de la violencia es hacia las mujeres, con una mayor propensión a experimentar violencia por cualquier agresor a lo largo de su vida. Bien, pues vamos con más información. Autlán Violeta colocará zapatos rojos, esto para visibilizar la violencia de género. En conmemoración de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el colectivo feminista realizará una velada en el Jardín Hidalgo, donde colocarán zapatos pintados de rojo, esto para denunciar la violencia machista y el asesinato de mujeres. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, nos tiene toda la información al respecto.
Aunque Autlán Violeta visibilizará la violencia de género mediante una exposición de zapatos rojos con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre. El colectivo feminista busca con esta acción recordarle a las mujeres y a la ciudadanía en general que la violencia está latente en nuestro entorno y no se debe normalizar, indicó Anaí de Luna Herrera, integrante del colectivo.
Nos parece importante que se conmemore este día de la manera correcta, igual que se hace en el resto del país, o sea, recordarle a las mujeres que la violencia es algo que seguimos sufriendo todos los días en todos los ámbitos y que muchas veces lo vemos como algo muy normal y queremos recordarles que pues no es cierto, no es normal sufrir esa clase de cosas y no están solas y si necesitan ayuda que quizá podemos darles acompañamiento emocional o por ese lado ayudarlas.
El colectivo invita a que se lleven zapatos que ya no utilicen para pintarlos de rojo, los cuales serán expuestos en una velada que se realizará a partir de las 18 horas en el Jardín Hidalgo con micrófono abierto, donde los asistentes podrán compartir experiencias o reflexiones sobre la violencia de género.
Se pretende hacer una velada donde invitamos a las personas de que si tienen zapatos que ya no vayan a usar, poder llevarlos, que van a pintar de rojo y se van a poner en el jardín en representación de las mujeres que ya no están. También, si ya los quieren llevar pintados, está bien, sería una ayuda también. Y si no, pues ahí vamos a tener algo de pintura para poder acomodarlos, para pues prácticamente ahora sí que hacer presente y ocupar los lugares de las que ya no pueden ocuparlos.
La iniciativa emula el proyecto de la artista mexicana Elina Chavet, que lanzó en el 2019 contra la violencia de género y el feminicidio. La artista juarense decidió hacer esta exposición como una forma de denuncia tras el asesinato de su hermana. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Y en el contexto, efectivamente, los censos de gobierno revelan que los presuntos delitos registrados en las averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas, los principales delitos cometidos en contra de las mujeres son precisamente los relacionados al abuso sexual, un 73.2%, y la violación en 13.8%. En cuanto a la oferta institucional para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, el INEGI también genera información que permite dimensionar los servicios. Bueno, pues también es importante destacar qué se está haciendo al respecto, las autoridades y sobre todo pues con estos movimientos de las mujeres, de las feministas que han estado buscando y solicitando sobre todo pues estas políticas públicas en favor precisamente de apoyo para las mujeres. En Jalisco también se analiza el porcentaje de mujeres que buscan apoyo en una institución o acuden a denunciar ante alguna autoridad entre las mujeres que han experimentado violencia física o sexual por el ámbito de ocurrencia. Le estaremos dando más detalles, por supuesto, de estos datos estadísticos a propósito de esta fecha. En más información, conmemoran el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, esto en el municipio del Grullo. Le tengo todos los detalles, pero antes es momento de hacer una brevísima pausa, invitarle para que continúe con nosotros en comunicación. Nos dará mucho gusto escucharle a través de nuestros teléfonos para saber su punto de vista, su opinión respecto a este tema acerca de la violencia contra las mujeres, de esta conmemoración, la importancia que tiene. ¿Usted qué opina al respecto? Son las 9:16, hacemos una pausa brevísima, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya le adelantaba acerca de esta conmemoración que también se lleva a cabo en el municipio del Grullo. Con una charla informativa conmemoran también este día en busca de concientizar a la población acerca de esta grave problemática que miles de mujeres enfrentan día con día en nuestro país y que es una realidad que aqueja definitivamente. Vamos con mi compañera Diana Borbón, nos tiene la información.
con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Instituto Municipal de la Mujer de El Grullo realizará durante la tarde de este miércoles la conferencia titulada Violencia de Género, impartida por la psicóloga maestra Adelina Saucedo Gómez. La directora del instituto, Carla Janet Arreola Ruiz, compartió más detalles al respecto.
Con una ponente especialista en temas de violencia de género. Esta charla se llevará a cabo en el foro del Centro Cultural Regional de aquí del Grullo a las 12 del día. Tendrá una duración aproximada de 2 horas. Se invitó a servidores públicos que laboran en ayuntamiento, regidoras, regidores, síndico, secretario general y presidenta municipal. El objetivo es concientizar y sensibilizar sobre la violencia de género. Habrá filtro sanitario y se tomará en cuenta todas las medidas de higiene marcadas por nuestro municipio. Al mismo tiempo, se va a transmitir en vivo por la página oficial del ayuntamiento esta charla para tener más alcance tanto en la cabecera municipal como en las comunidades. La charla, la organización de la charla que te menciono, se organiza en coordinación con la Dirección General de Seguridad Pública del Grullo y de la Unidad Especializada Policial de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia.
Arreola Ruiz dijo que, como parte de las actividades, el Palacio Municipal será iluminado de color anaranjado. La directora hizo una invitación a la población a no perderse la charla informativa.
Invitamos a todas y a todos el día miércoles 25 de noviembre por nuestra página de Gobierno Municipal del Grullo, Facebook, la página oficial, a las 12 del mediodía.
Año con año, el 25 de noviembre se conmemora esta fecha para visibilizar la grave problemática por la que atraviesan miles de mujeres en México. En Jalisco, de acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de octubre de 2015 a 2016, 74% de cada 100 mujeres que viven en Jalisco han sufrido a lo largo de la vida al menos un incidente de violencia de cualquier tipo. El 62.9% de las mujeres de 15 años y más han sufrido al menos un incidente de violencia por parte de otros agresores distintos a la pareja a lo largo de la vida, y el 47.4% han sufrido violencia por parte de la pareja actual o última a lo largo de su relación. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Cultural.
Vamos a la señal cultural esta mañana. Participaron todos los estados de la República Mexicana en esta convocatoria de la Quinta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. Es la primera edición de esta Bienal José Atanasio Monroy en la que participan artistas de los 32 entidades federativas de la República Mexicana. Esto de acuerdo con los jurados, todas las obras ganadoras son de una excelente calidad artística. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores de tan esperada información, que por cierto, el día de hoy se lleva a cabo la rueda de prensa para dar a conocer quiénes son los ganadores. Vamos con Antonio Díaz.
La rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, informó durante una reunión de consejo de centro que esta es la primera edición de la Bienal en la que participaron artistas originarios de las 32 entidades federativas, lo que vendrá a reforzar y dar mayor variedad a la Pinacoteca, patrimonio del Centro Universitario de la Costa Sur. La rectora agregó que, de acuerdo a los jurados, todas las obras que participaron son de excelente calidad artística.
Por esta, es el primer año y yo creo que tuvo que ver mucho la pandemia para eso. Participaron todos los estados de la República. Es el primer año en que ningún estado dejó de participar. Y son de una calidad impresionante, así lo ha dictaminado el jurado. Es una obra muy valiosa. Ustedes saben que las obras ganadoras vienen a incrementar la Pinacoteca de Atanasio Monroy, que tenemos en la Casa de la Cultura, que viene a formar parte del patrimonio de la universidad y en concreto de este centro universitario.
Explicó que debido a la contingencia sanitaria, la premiación de la Bienal será pregrabada y estrenada a través de redes sociales. La rectora invitó a estar atentos del programa y esperar el término de la epidemia para poder apreciar presencialmente las obras ganadoras.
Está grabado. Vamos a tener la premiación de la Bienal de Pintura como le llaman ahora un falso en vivo, o sea, que es como que grabado, pero ahí hacen una serie de mezclas. Entonces, va a haber la premiación, la inauguración de la muestra, como decía el doctor. No lo hicimos presencial porque para qué vamos a inaugurar de manera presencial una obra a la que no queremos invitar al público a que venga. ¿Por qué? Porque en este momento, pues, que lo vean unos de ustedes, unos cuantos, está bien, pero no queremos que venga mucha gente por las cuestiones sanitarias, ¿no? En fin, ya habrá tiempo, ahí va a quedar montada la obra, que es de una calidad impresionante.
El día de hoy a las 11 de la mañana habrá una rueda de prensa para dar a conocer los ganadores de esta quinta bienal. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, todo esto en el marco de la Semana Cultural Universitaria. Recuerde usted que se están llevando a cabo actividades precisamente en el marco de esta 26 Semana Cultural Universitaria, y dentro de ellas contempla precisamente ya el anuncio oficial de los ganadores, esto a las 11 de la mañana. Usted puede seguir toda la información a través de la página de el Centro Universitario de la Costa Sur, los pormenores de esta rueda de prensa. El día de hoy, miércoles, se llevará a cabo también presentación del libro Investigación y Gestión de los Recursos Naturales de la Cuenca del Río Ayuquila, que está coordinado por el doctor Luis Manuel Martínez Rivera y por la maestra, la doctora Claudia Irene Ortiz Arrona. Esto sucederá a las 12 del día en la Biblioteca Antonio Alatorre. A las 11 de la mañana, esta rueda de prensa que se estará dando a conocer a los ganadores de la Bienal. A las 18 horas, 6 de la tarde, la premiación Ensayo Corto Antonio Alatorre, una convocatoria que también pues ha hecho este centro universitario para los estudiantes, con la finalidad de que se expresen y escriban a través de un ensayo corto, y que los temas pues han sido diseñados especialmente para que esta expresión de los jóvenes, de los estudiantes, sea en torno a lo que ellos viven a su alrededor, en su región, en su localidad. Y a las 8 de la noche, el cortometraje comentado de Huir, del director Daniel Hernández. Bien, vamos con más información. En el mismo contexto de las actividades del Centro Universitario, el CU Costa Sur presenta Las Raíces del Roble, del autlense Daniel Hernández. Este cortometraje habla sobre los principales retos que enfrentan niños y niñas en cuanto al acceso a la educación en la comunidad del Roble. La presentación forma parte de estas actividades de Semana Cultural. Diana Borbón nos tiene la información.
En el marco de la 26ª Semana Cultural Universitaria, el Centro Universitario de la Costa Sur presentó este lunes el cortometraje Las Raíces del Roble, del director y productor autlense Daniel Hernández. Las Raíces del Roble es una producción que se desarrolla en la comunidad El Roble, en Mezquitic, Jalisco, en la que se presenta un panorama acerca de las dificultades que enfrentan los niños y niñas en cuanto al acceso a la educación. Las grabaciones del cortometraje iniciaron en el año 2014, sin embargo, fue hasta 2017 que se presentó al público. Daniel Hernández habló sobre el proceso de creación de la obra.
Y luego inicia todo ese largo caminar que es hacer investigación, escribir, filmar, pero filmar no termina ahí la película, ¿no? Hay que editar, hay que postproducir. El cine es un camino de largo aliento, ¿no? Un gran camino amarillo. Y el cine independiente en México más, ¿no? Esta película, desde su concepción más primigenia hasta que alguien pudo verla por primera vez, pasaron quizá, no sé, 3 años, ¿no? 3 años, 3 años y medio. Y es una película chiquitita, ¿no? O sea, chiquitita en minutos en pantalla, pero muy grande en su corazón, ¿no? Y en lo que la película vive y cuenta.
Con este documental, Daniel Hernández hizo su debut como cineasta. Las Raíces del Roble ha sido presentado y reconocido en diversos festivales. El director habló acerca de cómo surgió la idea de realizarlo.
En el caso del Roble, de esta película, bueno, todo surge justo a partir de un contexto académico, ¿no? Siendo estudiante en la Escuela de Cine de la Universidad de Guadalajara, surge como un fuego interno este proyecto que es Territorios Interiores, que es un proyecto académico abanderado por Gabriela Rubalcaba y José Miquel Ajáuregui, y el equipo de producción, que ahora somos el equipo de producción, las viejas generaciones de este proyecto, inician una apuesta por hacer un proyecto académico que implique investigación y rodaje de películas documentales con los estudiantes. Sucedió en ir a la Sierra Virrárica, al norte de Jalisco, a la comunidad de San Miguel Huixtita, internarnos ahí en un periodo de 2 semanas de investigación y 3 de rodaje. Esto para efectos como prácticos del ejercicio, ¿no? Uno puede pasar la vida entera investigando una película, ¿no? Quizá ya lo hacemos y no lo sabemos, ¿no? O nos proponemos adentrarnos en un espacio y no sabemos cuánto tiempo nos va a tomar conocerlo o encontrar eso que queremos para nuestra película.
El cineasta confesó que, a 3 años de salir a la luz, esta es la primera vez que su trabajo es presentado en el municipio de Autlán. Para Daniel, el cine es un campo de largo aliento. Tanto el cortometraje como el programa general de la 26ª Semana Cultural Universitaria pueden ser consultados en la página oficial de Facebook Centro Universitario de la Costa Sur. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con más información. Mire, se presentó también el libro Teoría del Conflicto, con una perspectiva geográfica por parte de su autor, el doctor Irineo Martínez Barragán, como parte de estas actividades en la Semana Cultural Universitaria. El doctor Irineo presentó esta obra, que fruto de sus investigaciones realizadas durante su tesis para obtener su grado de doctor. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
Teoría del Conflicto, una perspectiva geográfica, es el título del libro más reciente del doctor Irineo Martínez Barragán, secretario académico del CU Costa Sur, libro que fue presentado este miércoles dentro del marco de la Semana Cultural Universitaria. En la obra, Martínez Barragán aborda ramas y teorías de la geografía y sociología, planteando cómo debe ser el estudio de la geografía desde un punto de vista metodológico. Además, analiza cómo los seres sociales están expuestos al conflicto, considerando a este como inherente al ser humano. Martínez Barragán explicó que la teoría del conflicto puede aplicarse aun cuando este no se presenta, es decir, que basta la diferencia para poder aplicarla en busca de consensos.
No necesariamente para aplicar la teoría del conflicto hay que llegar al conflicto. O sea, para aplicar esta teoría basta con que haya diferencia. Y nosotros enarbolamos el tema de la pluralidad y la diversidad, ¿cierto o no? Y entonces, ¿cómo buscamos los consensos? Entonces, a partir de esa diversidad y a partir de esa pluralidad, la diversidad de ideas, ¿cuántos conflictos no se generan a partir de una idea nada más? Y luego de una ideología, no solo por el tema de los territorios. Quiero salirme un poquito de mi rincón de geógrafo, que me resulta cómodo, pues para hacer un planteamiento que este posicionamiento teórico da para muchísimo más, ¿sí? Entonces, este posicionamiento teórico me permite tener claridad sobre la diversidad y darle cabida a la diversidad para construir procesos de desarrollo, ¿sí?
A la presentación del libro asistió la alcaldesa del Grullo, Mónica Marín Buenrostro, quien comentó su experiencia con un conflicto aparentemente territorial durante el inicio de su gestión, pero que este resultó ser un conflicto social, económico y político, por lo que solicitaron la asesoría de Martínez Barragán como un profesional. La alcaldesa agradeció que la Universidad de Guadalajara cuente con profesionales tan comprometidos como el doctor Irineo Martínez.
Y hacer el comentario de que al inicio de la administración yo pensé que teníamos un conflicto territorial. Después de conocerlo me di cuenta que teníamos un conflicto social, económico y político. Antes de que me causara a mí un conflicto mental, la situación que ya estábamos viendo, tuvimos a bien acercarnos a usted para que nos ayudara, y es donde entra este mediador entre los municipios.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información esta mañana y la invitación para que siga en comunicación con nosotros. Hoy es el día, bueno, que así lo marca la ONU precisamente, en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha destinado y ha declarado este día 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como un llamado pues a los organismos, a los gobiernos, a los órganos, fondos y programas del sistema de Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales y no gubernamentales para realizar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia de la mujer. Le escuchamos con sus comentarios qué opina al respecto de esta fecha y a propósito, pues, de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Lo invitamos para que permanezca en comunicación con nosotros e interactúe. Vamos a la pausa brevísima, regresamos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista. Universitaria.
Bien, pues le tenemos información de la Universidad de Guadalajara. Visibilizan derechos humanos por medio del arte. Lo Invisibles del Paisaje es el nombre del libro y exposición que muestran el fenómeno de la migración mediante la mirada de 7 migrantes y que son fruto de un trabajo de investigación conjunto entre estudiantes y académicos de la Universidad de Guadalajara, la Universidad de la República de Uruguay, mediante el Centro Universitario de Rivera. En rueda de prensa virtual, el investigador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño del CUAD, el doctor Jorge Octavio Ocaranza, dijo que han participado en una serie de proyectos que tienen que ver pues con la relación entre el arte y la defensa de los derechos humanos. La investigadora del CUAD, la maestra Claudia Verdejo, expresó que este proyecto es interdisciplinar y que han encontrado coincidencias de trabajo con la institución uruguaya en un tema que compete a todos abordar, como lo es la migración. Adelantó que a raíz de este proyecto ahora continuarán sobre la misma línea de investigación, pero con una visión de género. La integrante del Centro de Estudios de Género del Centro Universitario de Rivera, licenciada María Esther Magali, dijo que tratan de atender y estudiar el fenómeno migratorio que afecta a todos los países y recordó que desde el 2017 en Uruguay se vive una nueva ola de migración. Pero, sin embargo, dice, es un tema que compete a todos, es su análisis. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
En entrevista.
Bien, pues vamos a nuestro espacio de entrevista. Hemos contactado esta mañana en este espacio de señal informativa a la regidora de la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, Beirut Gama Soria, a quien saludo amablemente esta mañana. ¿Cómo estás, Beirut? Muy gusto en saludarte. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Gracias por permitirnos este espacio de expresión y con un saludo muy afectuoso a todas las personas que están al pendiente de Radio Universidad.
Muchísimas gracias, regidora. Pues el tema que nos ocupa precisamente es hablar de la importancia a propósito de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. ¿Qué se está haciendo en esta cuestión de apoyo hacia las mujeres como autoridades?
Gracias. Mira, desde la Comisión de Igualdad Sustantiva que me honro en presidir, hemos dado inicio y continuidad a la ruta de igualdad sustantiva que se viene realizando desde la Secretaría en esta área del Estado y en el cual hemos realizado un marco normativo que es el del Reglamento de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y también el de acceso a una vida libre de violencia. Esta ruta normativa debe de continuar. Tengo en puerta ya la presentación de un protocolo de violencia en donde la mujer sepa qué hacer ante cualquier situación de violencia y de manera principal también en el ámbito del acoso laboral y sexual, que lamentablemente continúa no solamente en la función pública, sino también en todo el ámbito laboral. En el tema de prevención, que es lo más importante, bien lo dijo Pitágoras, educar a los niños y no tendrás que castigar a los hombres. Hoy lo que se escucha de fondo es la parte de lo que se está trabajando en cuanto a las actividades de prevención. El día de hoy conmemorando este día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Comentarles que ya estamos terminando el marco del mural alusivo a fortalecer a las mujeres que propusimos en sesión de ayuntamiento y el día de hoy una serie de actividades que incluyó una ruta en bicicleta. El día de hoy también, en un momento más por fuera de presidencia, vamos a llevar un pase de lista donde tenemos una fosa que representa pues una fosa y donde vamos a dejar artículos personales de mujeres. La idea es que con estas actividades promovamos la sensibilización de esta violencia que lamentablemente persiste en nuestro municipio de Autlán, en la región, en nuestro país.
Bien, regidora, ¿cómo están las estadísticas en nuestro municipio respecto a la violencia que se tiene?
En primer lugar, lo que fue en el 2019 y en el 2020 lleva más o menos esa misma tendencia. No hemos cerrado el año con las estadísticas, pero en primer lugar está los casos de violencia dentro del hogar. Es decir, de la violencia que lamentablemente sufre la mujer, en la mayoría de los casos son al interior del hogar donde debemos estar seguras y se ha fortalecido ahora con esta pandemia. Estamos hablando que en el 2019 fueron alrededor de 200 casos que reportó la Fiscalía del Estado. De ahí seguimos con otro tipo de violencias hasta llegar al de acoso sexual, violencia sexual, donde lamentablemente están incluidos niños y niñas. Uh-huh. En el tema de homicidio, feminicidio, en lo que va de este año y el año pasado, afortunadamente no tiene registro la Fiscalía. Pero sí quiero hacer mención que en el sistema DIF y en el Instituto de la Mujer, el tema de violencia al interior del hogar supera las estadísticas que tiene la Fiscalía. Quiere decir que la mayoría de las personas no sigue la denuncia en fiscalía.
Uh-huh. Regidora, ¿el tipo de violencia que más prevalece o impera en nuestro municipio, cuál sería?
Es el de la violencia psicológica. De acuerdo uh-huh. a las estadísticas que nos han presentado, es violencia psicológica al interior del hogar. A los golpes, lamentablemente, que también prevalecen en el interior del hogar y por la pareja, el novio o el esposo. Uh-huh. Y hasta que llega pues un momento, pues la verdad, donde la mujer supera ya sus expectativas de la violencia que tiene y pues se ve obligada pues a llamar a la policía. Uh-huh. Lamentablemente, por la mayoría de los casos, cuando ya llega la policía, cuando el caso ya se encuentra aquí en seguridad pública, pues muchas mujeres desisten de dar continuidad, regresan con el agresor y esta situación de violencia por lo general se convierte en un círculo uh-huh. vicioso en el que no asisten a psicólogo o a terapia para poder mejorar la situación familiar y la violencia prevalece.
¿Qué porcentaje de mujeres solicitan el apoyo en las y qué instituciones se encuentran para atender esta situación de las mujeres autlenses, regidora?
Por lo general la primera puerta a la que asisten las mujeres es el de Seguridad Pública Municipal. Por lo general son los oficiales de seguridad pública quienes dan la pauta a las mujeres para que continúen su denuncia tanto en el sistema DIF como en el Instituto Municipal de la Mujer. También aquí está el juzgado municipal, aquí en el al interior de la presidencia municipal, pero realmente las áreas que le dan seguimiento y que fortalecen esta parte de atención a la violencia es el sistema DIF y el Instituto Municipal de la Mujer.
¿Podríamos mencionar algún porcentaje de mujeres que acuden a solicitar el apoyo, regidora?
Sí, Elia, no tengo en este momento el dato, estoy aquí por fuera de presidencia, probablemente alcances a escuchar los mensajes.
Sí.
Pero el porcentaje que llegan, de los que llegan, perdón, a Seguridad Pública Municipal, de ese 100%, es un porcentaje de aproximadamente, probablemente entre el 15%, 20%, que llegan a hacer ya denuncias y que llevan ya un proceso en la Fiscalía del Estado.
Regidora, aún falta que las mujeres que están sufriendo violencia se acerquen a las instituciones, a las instancias que ya nos mencionas que están a disposición de apoyo. ¿Falta aún abrir más esta información o ya hay más cultura de denuncia de las mujeres, de acercarse a pedir, a solicitar los servicios?
Fíjate que en este sentido hace falta hacer muchas encuestas, tener fortaleza en esta área de las encuestas, del diagnóstico, pero sí, efectivamente, cuando hacemos acciones, por ejemplo, un video que acabamos de realizar para promover pues la eliminación de la violencia, que la mujer conozca qué es la violencia contra la mujer, para que no se normalice, porque lamentablemente la cultura de violencia continúa prevaleciendo en nuestro municipio. Y pues efectivamente nos damos cuenta porque nos llegan los mensajes, yo tengo muchos mensajes tanto a mi celular como por Messenger, en donde mujeres me comentan pues que les llegó mucho el video y de que conocen muchos casos de mujeres que tienen ese tipo de violencia. Hay círculos de apoyo de mujeres, afortunadamente la sociedad se organiza y tiene ese tipo de promoción pues de apoyo a las mujeres que sufren violencia, pero lamentablemente sigue esta falta de cultura de denuncia, se normaliza mucho la violencia, la mujer sigue actuando pues bajo el yugo de las personas pues que las violentan, ya sea, y sobre todo principalmente cuando está al interior del hogar.
Por supuesto. Bueno, pues precisamente con esta finalidad es que este día pues lo ha marcado bien la Asamblea General de Naciones Unidas, de hacer un llamado a todas las instituciones gubernamentales o no para llevar a cabo estas actividades como este video que nos menciona, regidora, dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema pues de la violencia contra las mujeres. Regidora, pues sabemos que estás en un evento en este momento y agradecemos mucho, valoramos que nos hayas atendido con este enlace telefónico para destacar la importancia precisamente de que esta información llegue a más mujeres y que conozcan y sepan que la violencia no es normal y que denuncien y se acerquen, que hay instancias para que puedan ser apoyadas. Regidora, muchísimas gracias.
Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Elia. Muy bonito su mensaje para cerrar esta entrevista y estamos a sus órdenes.
Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Bien, pues hemos escuchado a la regidora de la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, Beirut Gama, que nos ha hablado de la importancia y las acciones que están realizando desde esta regiduría precisamente con motivo de eliminar la violencia contra la mujer. Nosotros vamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán, es investigador de la Universidad de Guadalajara y nos tiene su participación esta mañana. Muy buenos días, qué gusto escucharlo, doctor Irineo.
Elia, buenos días. pues más gusto me da a mí de ya escucharla de nueva cuenta en la radio. Se nos apareció una semana o un poco más. Qué gusto me da volverla a escuchar.
Gracias.
Y bueno, saludos a usted y a todo su auditorio.
Muchas gracias.
Fíjese que ayer se presentó mi libro titulado Teoría del conflicto, una perspectiva geográfica. ¿Por qué la perspectiva geográfica? Pues porque soy geógrafo y entonces trato de darle este sesgo. Si fuera sociólogo, pues a lo mejor hablaría de los conflictos sociales, o si fuera psicólogo, hablaría de los conflictos personales, o si fuera biólogo o ecólogo, a lo mejor hablaría de los conflictos ambientales. Finalmente, bueno, tienen una misma raíz, es la competencia y la divergencia que se da y que, digamos, no se resuelve adecuadamente entre diferentes actores, ¿no? La verdad es que, bueno, siempre la presentación de un libro es una fiesta. Uh-huh. Ponerlo a discusión en la sociedad, en la comunidad, las ideas que se generan en torno a este libro. Y a mí me gustó mucho el ejercicio, con todo y pandemia, pues tuvimos la oportunidad de hacer una presentación presencial con sana distancia y también se presentó en redes sociales. Bueno, sirva esto para reiterar la invitación a la comunidad local, regional y de más allá de las fronteras, pues para reiterar la invitación a que nos continúen acompañando en la Semana Cultural. Todavía tenemos presentaciones de libros hoy, vamos a tener la premiación del ensayo corto, que es un concurso de ensayos entre nuestros alumnos, y mañana pues cerramos con la premiación de la Quinta Bienal, que dicho sea de paso, pues esta convocatoria fue muy exitosa, ¿no? Quiero referirme en particular a una pregunta que en torno a la presentación del libro hizo Alonso Torres, el conductor de Expreso de las 10, muy escuchado, Radio UDG, que dicho sea paso, pues agradezco mucho que se haya conectado y que haya hecho esta pregunta que genera reflexiones. Y que cada comentario pues nos hace crecer en la reflexión y el análisis. Dice Alonso Torres, ¿por qué si el conflicto es parte de la naturaleza humana, le tenemos tanto miedo y en ocasiones dejamos de hablar de ciertas cosas o defender ciertas posturas para evitar conflictos, entre comillas? Bueno, sí, el conflicto es parte de la naturaleza humana. ¿Cuál es el problema? Es cómo yo veo el conflicto, ¿no? Y entonces, durante muchísimo tiempo, incluso hoy en día, el conflicto se le considera como una patología social. Esto es, una sociedad en conflicto es una sociedad enferma, así se considera. Por lo tanto, hay que combatirla y hay que someterla, o combatir y someter ese conflicto. No hay que dejarlo que brote, no hay que dejarlo que salga. Bueno, para eso se necesita la misma potencia o más para lograrlo, porque el conflicto tiene una gran energía. Entonces, en aras de la paz, por ejemplo, el antagónico del conflicto, en aras de la paz se han justificado muchas guerras. Entonces, conflicto más conflicto igual a paz. Es un poco la analogía que se hacía. Los teóricos del conflicto dicen que no es así. Entonces hay que buscar alternativas. Los teóricos del conflicto dicen, a ver, el conflicto va a existir desde la diferencia en alguna idea, en algún posicionamiento, hay una diferencia y ya hay un potencial conflicto. Entonces no debemos de intentar combatirlo ni someterlo. Lo que se propone en la teoría del conflicto, y es por eso la relevancia del estudio de esta teoría, es tratar de aprovecharlo positivamente en diferentes sentidos. Primero, el conflicto tiene una gran capacidad convocante. O sea, aparece un conflicto y luego aparecen terceros, aparecen observadores, opinan, etcétera. Otra cuestión muy importante del conflicto, consume una gran cantidad de energía y también consume una gran cantidad de recursos. Entonces, si ya de por sí el conflicto consume materia y energía y es altamente convocante, entonces ahí lo que corresponde es analizar la naturaleza de ese conflicto y tratar de plantear objetivos comunes a futuro. Y esos actores conflictuantes que tienen diferencia en este momento, tratar de construirles un destino común en beneficio de todos. Y entonces ahí se plantea que esa convocatoria que tiene el conflicto y esa cantidad de recursos que consume se proyecten hacia un bien común y que saliendo de ese conflicto podríamos encontrarnos en condiciones mejores de desarrollo. Entonces, aquí el reto es establecer primero un objetivo común de esos actores conflictuantes y segundo, tratar de conducir este conflicto. Por lo tanto, pues aquí habría que alimentar la cultura de la pluralidad, aceptar la pluralidad. Tenemos conflictos étnicos, tenemos conflictos de género, tenemos conflictos entre obreros patronales, tenemos un montón de conflictos. Entonces, abonar en la cultura de la pluralidad, de que se vale ser plural, es un riesgo homogenizar todo, alimentar la cultura de la discusión, alimentar la cultura de los acuerdos y de los consensos comunes. Entonces, tendríamos que empezar a trabajar más en ese sentido y admitir el conflicto como propio de la naturaleza humana y como algo que siempre nos va a ser transversal, siempre va a estar presente. El conflicto, y ya en conclusión, el conflicto no es ni bueno ni malo, es propio de la naturaleza humana. El punto es, ¿qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con el conflicto? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo lo conducimos? ¿Y cómo hacemos que esto, estas energías y estas fuerzas, se nos se conduzcan hacia mejores estadios de desarrollo? Esto es, nosotros mismos podemos entrar en conflicto, tenemos un conflicto y entonces nos activa y nos plantea soluciones y demanda esfuerzos de nuestra parte. Entonces, pues ese es mi comentario. Agradecer a todos los que se conectaron ayer, me acompañaron a la presentación, también de la presentación de libros y de estos eventos, se disfruta muchísimo como otras actividades. Gracias, Elia, por el espacio.
Pues muchas gracias a usted y muchas felicidades, y sabemos que este ejemplar puede estar a disposición en la Casa Universitaria, sabemos que es donde se puede localizar, porque ya nos están preguntando dónde pueden conseguir su obra, doctor.
Les agradezco mucho y buen día.
Hasta luego, muy buenos días y muchas felicidades. Vamos nosotros gracias. Con más información.
Señal estatal.
Menos jaliscienses alcanzan a comprar la canasta básica. Al tercer trimestre de este 2020, Jalisco reportó un incremento en la pobreza laboral. De acuerdo con el análisis más reciente del Coneval, según la estadística dada a conocer el pasado viernes, el porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta básica alimentaria pasó en el estado de 25.7% en el tercer trimestre del 2019 a 28% en el mismo periodo de este año, es decir, subió 2.3%. A nivel nacional, este índice aumentó en mayor medida desde el 35.7% a 44.5%, 6 puntos porcentuales. Es información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
México va por aplicar la vacuna Pfizer en diciembre. El gobierno de México confía en que en diciembre empiece ya el proceso de vacunación contra el COVID-19 en el biológico de Pfizer, que ha demostrado efectividad en más del 90%, anticipó ayer el canciller Marcelo Ebrard.
En resumen.
...74 de cada 100 mujeres de Jalisco ha sufrido al menos un incidente de violencia, reporta INEGI. Autlán Violeta colocará zapatos rojos para visibilizar la violencia de género. Conmemorarán el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el municipio de El Grullo. Participaron todos los estados de la República en la quinta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. El CUC Sur presenta Las Raíces del Roble, del autlense Daniel Hernández. Se presenta la obra Teoría del Conflicto, una perspectiva de geográfica, por parte de su autor, el doctor Irineo Martínez Barragán. Visibilizan derechos humanos por medio del arte. Menos jaliscienses alcanzan a comprar la canasta básica. México va por aplicar la vacuna de Pfizer en diciembre.
El estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los...
Pues así nos despedimos con este fondo musical con el que iniciamos precisamente este espacio de señal informativa y en el que pues hace alusión precisamente a la necesidad que hay de continuar con las campañas, denunciar y erradicar la violencia que sufren las mujeres en todo el mundo. Esta canción se llama Sin Miedo, precisamente con motivo de destacar la importancia de seguir llevando este mensaje para evitar y eliminar la violencia en contra de la mujer. Yo le deseo que tenga un excelente día, cuídese mucho y, por supuesto, le invitamos a que continúe aquí en esta frecuencia universitaria. Me despido con esta frase de Abraham Lincoln. Dice, medir las palabras no es necesariamente endulzar su expresión, sino haber previsto y aceptado las consecuencias de ellas. Que tenga usted un excelente día, quédese en nuestra programación.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.